Le damos la bienvenida, Omar, acá al doctor Luis Leiva Fernández y a Moira Bradford Rook. Salió, ¿eh?
Sí.
Es interesante, ¿no?
La verdad que son amigos.
Bienvenidos, gracias por venir. Los sábados siempre a veces cuesta, porque uno siempre se los toma para dormir un ratito más. pero bueno, es lindo traer a los gente que uno quiere, bueno, y que le interesa.
Vos sabés que es muy interesante tener hoy, bueno, la gente ya nos estaba preguntando de temprano a qué hora venían y cómo era la cosa. Es muy importante tenerlos aquí porque a los dos, pero al doctor Luis Leiva Fernández, bueno, tiene un currículum que leerlo nos llevaría a varios programas. Es más, yo te digo,
doctor en Derecho, sí, titular de cátedra de contrato en la UBA y en La Plata, escritor, tratadista, conferencista, tanto sea acá en el orden nacional como internacional. Y bueno, hoy estamos en un lujo.
Pues es que no se venden, pero si se vendiese el, si se pudiese adquirir en el negocio del ramo, en el puesto de diarios, el currículum del doctor, habría que comprarle un fascículo. No hay manera de comprarlo de uno. No, absolutamente. Lo vamos a dejar ahí, pero le vamos a pedir a la gente que nos está escuchando que, obviamente la gente de derecho todos saben quién es, pero quienes no son de derecho, que lo busquen, que investiguen, porque no vamos a leer todo, porque sería imposible, pero incluso en la página y demás pueden ver quién es el doctor, pero le vamos a hacer preguntas aquí para seguir desentrañando.
Yo creo que la primera pregunta en este mundo que estamos escuchando ahora de tanta corrupción, este y el otro, yo creo que contratos es la palabra primordial, porque de ahí esto es el la ley, el contrato.
Mira, yo quiero aprovechar para decir algo que nunca dije. Vos sabés que es la primera vez que me ponen en una presentación escritor. Y me encanta. Me encanta.
Bueno, pero es lo que sos.
Sí, es que es la clave de todo, porque en realidad yo soy una especie de escritor frustrado, que me puse a escribir sobre temas jurídicos, bueno, porque me interesan mucho, pero antes escribí sobre temas no jurídicos.
Ajá, eso no lo sabía.
Cuando era muy joven, ¿no? Y la verdad que lo disfruto el escribir.
Claro, bueno, obviamente, uno ve la producción, porque nosotros, incluso aquí en esta casa y en otras, en contratos, es ineludible.
Bueno, vos tenés una obra sobre contratos.
Sí, sí, ¿verdad? tengo seis, pero bueno, no a este nivel. Hoy trajimos acá al jurista en contratos, así que nos vamos a dedicar específicamente.
Mira, no hay mal que por bien no venga. A vos actualizar tu obra te va a resultar mucho más fácil que a mí actualizar la mía.
Así
que ya ves, siempre hay filo contra filo y punta, ¿no?
Eso desde ya. Bueno, pero todo esto obviamente repercute en la formación de los chicos, y este es el punto para empezar, me parece el punto más importante, vos como titular de cátedra y aparte como conferencista y demás, pero en principio como desde la cátedra, ¿qué buscás vos como titular y qué le transmitís a tus profesores en la producción y formación de los nuevos abogados?
Bueno, mira, yo tengo esto no lo debería decir por radio, pero hace 25 años que soy titular de cátedra por concurso en Buenos Aires y hace 20 en La Plata.
Toda la vida de muchos de tus alumnos.
Sí, claro. Vos sabés que tenés razón, sí. Yo en algún momento les digo, bueno, porque usted, ¿dónde estaba en el 2002? Y me dice, yo no existía en el 2002. Eso me ha pasado. Lo cual es un shock, un golpe muy profundo a mi ego, pero bueno, es así. Ahora, en ese programa, en el programa de estudios de ambas facultades, yo pongo lo que para mí es lo más importante. Y fíjate vos que el otro día, hace ya un mes, en Junín, hubo un congreso al que asistí para hablar, y uno de los disertantes, que fue alumno mío, se había leído desde estudiante ese plan didáctico, y recordó y me dijo en medio de la conferencia, porque termina diciendo tal cosa, de los alumnos que me confío en la República, y lo sabía. Uh-huh. Bueno, esa es mi finalidad, es escribir y enseñar a hijos que no son míos, pero que lo son por unos meses.
Claro.
¿No? Uh-huh. Tratar de que el derecho de piso que les toque pagar sea lo menor posible, y que vayan lo más alto posible, porque a mí me conviene, y esto ya muy egoísta, que mis exalumnos sean ministros de la Corte Suprema, claro, y no ascensoristas, claro, en una casa, claro, de grandes tiendas. Me conviene, esto, claro, es puro egoísmo. Uh-huh. Cuanto más altos vayan ellos, más cómodo voy a estar yo. Uh-huh. Así que...
No, aparte, y en la medida que el país dé los elementos como para que los alumnos aparte tengan esta posibilidad de no ser ascensoristas, bueno, está logrado...
sin perjuicio que ser ascensorista es muy, muy loable, ¿no? Pero uno, cuando sigue una carrera universitaria con tanto esfuerzo como es la de Derecho, tiene aspiraciones de conseguir algún tipo de ocupación o de trabajo en un ámbito más acorde con su tarea, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ocurre. Ahora, estamos viviendo momentos muy complicados, ¿no? Me refiero al jurídico, concretamente. Aquí, mira, traje, no sé si quieren, podemos charlar luego de esto en algún momento.
Adelante.
El dictamen de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de locación.
Ah, bueno. Ahí nos trajimos, empezamos
yo,
con...
Yo te diría, malo. Es espantoso.
Ajá.
Sí, yo no quiero irme de boca.
No, dale, tranquilo.
Respeto muchísimo, perdón, y conozco a algunos de los asesores. No sé si han intervenido en esto, creo que no. Pero
¿cree que no o espera que no?
No, bueno, no lo sé. Espero que no. No, la gente que yo conozco es capaz, valiosa, y está desde hace décadas. Uh-huh. Pero esto me sorprende mucho. Mira, traje acá un parrafito que escribí para otra cosa, que dice: cuando en 1799 se descubrió en Australia el ornitorrinco, resultaba muy difícil clasificar a un animal que pone huevos pero tiene glándulas mamarias. Está cubierto de pelo pero tiene pico de pato y patas palmeadas, y que pese a ser de sangre caliente posee un esqueleto característico de los reptiles que tienen sangre fría. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Esto es el proyecto.
Tiene pelo.
Está hecho en un descuido del que tenía que controlar, porque hay cosas que claman al cielo. Ajá. Pero además hay otro tema, que es que se están olvidando que hay una, me parece que todos los legisladores y los juristas en general, que hay una norma vigente, que es el artículo 6 de la ley 21.342. Uh-huh. Ese artículo es un a ver, ¿cómo les puedo decir? ¿Se acuerdan de la Biblia, donde la Biblia habla de la gran inundación, del diluvio universal? Uh-huh. Que cuando terminó, Dios puso un arco iris diciendo, bueno, a partir de acá nos portamos bien. Bueno, ese artículo es el arco iris de la legislación de emergencia en materia de locativo urbano. O sea, el descrédito del Estado era tal que hubo que decir por ley: el Estado garantiza que no va a intervenir en las locaciones. Uh-huh. Eso es impresionante, porque en realidad uno tiende a creerle a los gobernantes, sea quienes sean y en el momento que le toque.
Claro, por la historia.
Pero
lo que pasa es que, perdóneme, que la historia no la leemos.
Sí, así es. Y acá, desgraciadamente, la gente que está propiciando este proyecto, que son una mezcla de 10 proyectos, acá lo estoy viendo, uno de senadores y 9 de diputados, han puesto todo junto cosas que no parecen escritas, en algún caso, no parecen escritas por un abogado, ¿no?
Ajá, ¿por ejemplo?
Bueno, acá estoy viendo un artículo 13, garantía. Dice, el proyecto, el dictamen, ¿no? Dice, en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional. Y yo ahí pregunto, ¿y por qué solo habitacional? En el caso de requerirse una garantía de cumplimiento de contrato, el propietario deberá aceptar oferta del locatario cualquiera de los siguientes. Yo digo, primero, propietario, ¿por qué? Para ser locador no es necesario ser propietario. Segundo, deberá aceptar. ¿Por qué? Si no quiere aceptar, ¿por qué está obligado a aceptar? Cuando uno le trae una garantía, uno dice, sí, esto me conviene, este parece bueno, este parece malo, este...
Claro.
Bueno, acá parece que es deberá aceptar. Y no es así.
Acá está rompiendo, corregime si vos dislate, está rompiendo el principio de autonomía de voluntad.
Absolutamente, absolutamente. Pero además, fíjate lo que... Enuncio la siguiente, es garantía real. La garantía real es hipoteca prende anticrisis. Claro. Yo, la verdad, que no veo, no conozco, mire que hace mucho que estoy en esto, ningún contrato de locación en el que se haya dado como garantía una hipoteca.
Claro.
Se puede, claro que se puede. Se puede hipoteca, prenda, se pueden prendar, no sé, las joyas de la abuela, pero no es lo normal. Pero bueno, ponerlo, qué sé yo, es medio raro. Aval bancario, está bien que lo pongan. Seguro de caución, también está bien que lo pongan. Y después tiene una cosa rarísima. Dicen, garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo. No sé qué es la garantía personal del locatario o del fiador. No es el contrato de fianza, porque un renglón más abajo dice garantía de fianza. No sé qué es la garantía de fianza. Querrá decir contrato de fianza o la fianza.
Claro.
Pero no, ¿qué es la garantía personal del locatario? Que el locatario vaya y diga, señor, yo le prometo que voy a pagar.
Le juro.
Mi abuelo, pero era otra época.
Bueno, pero tu abuelo podía darse la mano con alguien y tener un contrato.
Bueno, mira, mi abuelo era juez federal en una provincia, en el Tucumán. Y en un momento liberó presos bajo palabra de honor por Navidad. Y volvieron los 8 presos. Pero bueno, digamos, eso pasó en 1929.
Claro.
Hoy yo, no sé, no me parece que sea una garantía.
Hablando de abuelo, déjame que te cuente una pequeña anécdota que a veces le paso a los chicos en el aula. Digo que mi abuelo tenía una serie de casas que como inmigrante había hecho y venían los paisanos y los dejaba vivir allí. Y les cobraba un alquiler. No había contrato, no había nada. Y alguna vez, tomando alguna caña o algo, uno de los viejos le decía al otro, che, ¿por qué no te quedas con la casa para tus hijos? Y bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, explicando él dice, ¿no? A partir de ahora me estás pagando cuota. Claro. Se daban la mano, seguían tomando. Y eso lo respetaban hasta los herederos.
Claro, sí, sí.
Y darse la mano era el contrato.
Es que eso era, vos te acordarás, el origen del contrato de leasing. El origen del contrato de leasing fue el de las máquinas de coser, creo que era la marca Singer.
Singer.
Claro. Y que, como en ese momento, y esto es rarísimo de explicar a los chicos, ¿no? La cámara comercial, o sea, la competencia comercial la tenía la cámara penal, lo integraban penalistas. Y el penalista razona como penalista, o sea, si no entra en un esquema, no es. Y acá dijeron, no es compraventa, no es locación, es una mezcla. Bueno, entonces no es. Y lo anularon.
Ese no es.
Y estuvimos sin leasing durante 50 años, hasta que se vino por una ley autónoma. Mira, hay cosas muy, muy raras.
Ahora, esto que vos estás diciendo, por ejemplo, lo de la garantía personal, yo te aclaro algo, y vos, Luis, que estuviste tanto en el Congreso como periodista tantos años, es muy probable que le preguntes a los legisladores y ninguno te lo puede explicar.
No, acá le vamos a contar un poco al doctor. Ahí es muy posible que, llámese profesional o no, el asesor o el que tuvo que narrar todo esto, le dijeron, yo quiero esto. El otro le dijo, yo quiero esto, yo quiero esto. Armalo.
Y sí. Claro, y armó algo.
Salió poner el pico, poner la pluma, ponerle.
Eso lo podemos decir nosotros dos por experiencia de haber estado.
No, sí.
¿No es cierto? Entonces, las mañas siguen.
Bueno, mira, yo tuve mucha suerte en la vida, en todos los órdenes, pero una de esas suertes fue que me tocó participar. En el proyecto del año 98 del Código Civil, yo fui secretario y hice parte de ese proyecto, secretario de la comisión, me tocó participar en el código vigente, yo hice parte del código vigente, y también me contrató ya hace 10 años o más el gobierno de Puerto Rico para hacerle parte de su código civil, porque ellos siguen usando el código español. De modo que esto de unir y pegar, yo lo conozco, pero bueno, después de pegar uno le pasa una línea.
Claro, que no,
por lo menos lo lee.
Por lo menos que sea coherente.
Después hay otra cosa, mira, por ejemplo, acuerdo de partes. Las disposiciones de este capítulo podrán ser modificadas por acuerdo de partes cuando se trata de locaciones de inmuebles con destino comercial en las que el valor mensual de alquiler sea superior a 5.000 unidades de valor adquisitivo, actualizables por ser o alocación. Esto dura 15 días.
Claro, obviamente.
O sea, a ver, el valor UVA, esto dura 15 días. No es para poner en un código civil. Es para poner una reglamentación bancaria que uno la cambia por teléfono, pero no es para un código civil. Después tienen otras cosas. Por ejemplo, cuando habla de lo que se debe dar depósito en garantía, dice, no se puede pedir el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Bueno, eso ya estaba. Depósitos de garantía por cantidades mayores a un mes también estaba. Y después dice, la firma de documentos, pagarés o de cualquier otro documento que no forme parte o se anexe al contrato original. Yo digo, pero, a ver, si primero no sé qué son documentos pagarés. Sé que son documentos y sé que son pagarés. Pagarés es un título de crédito. Digan título de crédito, que es el término jurídico. Pero además, yo pregunté, ¿y si es un pagaré? Los pagarés son títulos de crédito encausados, o sea, tienen causa, porque nadie los da, claro, porque sí, pero la causa se desvincula del crédito. O sea, uno puede cobrarlos sin demostrar la causa.
Claro.
Bueno, ¿y acá cómo van a hacer para demostrar que se dio en relación al contrato de locación?
Claro, por ahí por eso lo mezclaron documento,
sí, no,
pagaré,
eso,
cosas que no, en la literalidad, qué sé yo.
Después... mira, esto es...
hay un poco de todo por lo que
no
estoy
chumbiendo. No sé por dónde empezar.
Acá, Champer, saludos de todo el mundo, felicitaciones, bueno, la gente se está enganchando. Y Ignacio Escuder nos pregunta, le pregunta al doctor, si no le parece al doctor que el tema de poner el mínimo 3 años es a favor, beneficia al inquilino, al locatario.
La pregunta es interesante, por lo siguiente, en todas las leyes hasta el código vigente se hacía, había una distinción entre el periodo mínimo legal para locaciones de destino habitacional y no habitacional. Yo, cuando me tocó hacer eso para el código actual, pensé, ¿y por qué? Muchas veces me pregunto por qué, muchas veces no encuentro la respuesta, pero ¿y por qué?
Menos mal que no me lo está preguntando a mí.
¿Y por qué esa diferencia? No tiene razón de ser. Ajá. Entonces, directamente puse 2 años para todo. Ahora, este proyecto propone 3 años para el destino habitacional. Bueno, hay algún problema. En primer lugar, cuanto más dura un contrato, menos actual es. Porque,
bueno, ahí, perdóneme, ahí sí está el problema, pero es un problema generalizado. Hoy hablamos un poquito. ¿A dónde queremos llegar? Porque nosotros tenemos un problema con nuestra moneda.
Sí, bueno, es, efectivamente, el problema no es la locación, el problema es que la moneda se desvaloriza. Uh-huh. Ese es el verdadero tema.
Entonces, ¿a dónde vamos?
Va. Ahora, no hay nada, diría un amigo mío, no es de derecho natural esto, o sea, no es que con 3 esté mal y con 2 esté bien. Eso es opinable. Pero cuidado, porque el resto del contrato de locación está previsto para un sistema en el que los 2 tipos de contratos, habitacional y no habitacional, tienen el mismo plazo. Hay otros errores acá. Por ejemplo, usan la palabra canon como si fuese el contrato, como si fuese el precio de la locación. Y no es así. Digamos, anteriormente al código vigente sí era un sinónimo que se podía usar, pero en el código vigente está muy claro que la palabra canon es un concepto que está descrito en el artículo 1208 y que abarca a los también el precio de la locación. A ver, pasaba lo siguiente. Antes de este código, cuando un locatario había pactado, por ejemplo, también pagar expensas, también pagar impuesto municipal o lo que sea, lo había pactado, ocurrió lo siguiente, en algún caso de jurisprudencia, que el precio de la locación, lo que llamamos alquiler, sí tenía acción ejecutiva. O sea, el locador lo cobraba por un juicio ejecutivo. Pero lo otro, que también la deudaba, no tenía acción ejecutiva.
Ah, claro.
Entonces, se veía obligado, por ejemplo, a hacer un juicio para cobrar el alquiler y otro juicio diferente para cobrar lo que le adeudaba por expensas o los impuestos municipales y todo lo demás. Para evitar eso, el código vigente utiliza dos conceptos. Uno más grande, que es el de canon, y dentro del canon está el concepto de alquiler. Uh-huh. Y se dice, cuidado, todo eso tiene acción ejecutiva. Acá este proyecto, no es un proyecto, ¿no? Me refiero a todo el dictamen que recoge los proyectos, no parece haberse dado cuenta que canon y precio de la locación en el Código Civil son cosas diferentes. Pero bueno, esto podemos seguir hablando.
No, claro.
Yo quiero remarcar lo siguiente. El artículo 6º de la ley 21.342 está vigente. Tan vigente está que si ustedes revisan con detalle, no el código vigente, sino la ley que establece el código vigente, dice deroga se trata excepto el artículo 6º de la ley 21.342. Y el digesto jurídico argentino, que es un engendro que nunca terminó de aprobarse, no deroga ni suprime ninguna ley, sino que declara que están suprimidas. De modo que lo que diga el digesto sobre el artículo 6º carece de toda importancia. Uh-huh. Y cuidado, que cuando el artículo 6º de la ley 21.342 dice el Estado garantiza la libertad de contratación y no impondrá ventajas a una parte a costa de la otra, etcétera, etcétera, la palabra garantiza quiere decir yo pago. Si meto la pata, si intervengo, pago. Cuidado, porque puede ser que el Estado se encuentre con un montón de demandas, porque no nos olvidemos que la responsabilidad del Estado es no solo por actos ilícitos. Cuando, por ejemplo, un patrullero choca con mata a una persona, sino también por actos lícitos. Porque al Estado se le exige más que al particular. Uh-huh. Yo solo respondo patrimonialmente por los daños causados por mis actos ilícitos. Pero el Estado, que se supone que es más ético que yo, o que debe ser más ético que yo, responde también por los daños causados por sus actos lícitos. Por ejemplo, una ley de expropiación, o una ley en la que despide a un grupo de empleados, hay que indemnizarlo. El Estado debe indemnizar. Esta es una regla de derecho administrativo y es así. Ahí ya uno lee en los diarios que se están hablando de muchos amparos contra esta ley. Yo diría que quizás no sean amparos, quizás sean acciones de responsabilidad por daños causados por el Estado en su actividad lícita. ¿Cuál es la actividad lícita? Modificar la ley en este sentido.
Claro.
Es un problema.
Claro que es un problema.
Se sabe. No, realmente, aparte, así como lo estás planteando, es un problema muy profundo. No está en la superficie.
Ahora, ¿cómo se soluciona el problema? Yo no tengo la varita mágica, Pero fíjate vos que dentro de todo el arte de este proyecto hay algo sobre lo cual yo no voy a opinar, pero que me parece interesante, que es el artículo 14, que es el alquiler social. El alquiler social no pretenden modificar el Código Civil para poner esto, sino poner una ley aparte. A mí no me parece mal que haya un alquiler social donde el Estado...
¿Cómo es el concepto?
Mira, ¿qué rol es el alquiler social? Dice, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría tal, dispondrá las medidas necesarias a efectos de apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, siempre que el destino de la locación sea el de vivienda familiar, el papá, y sigue.
Claro, o sea, es que tiene un problema con conseguir la garantía.
Claro, pero no solo en conseguir la garantía, sino también en pagarla. Claro. Hay viviendas sociales, todos los gobiernos del mundo tienen viviendas sociales. Sí, claro. Acá, desgraciadamente, miren, todos tenemos una edad parecida, menos Moira, que tiene menos.
¿Qué es el... las dos son de la misma edad.
Vos también tenés,
bueno, no tanto menos.
Pero yo me acuerdo, antes del año 76, en que salió la ley 21.342, la gente iba a Clarín, hacía cola a la madrugada, sí, porque no había internet, hacía cola a la madrugada, les regalaban, muy bien, les regalaban los avisos clasificados, y el señor se iba en medio de las 3 de la mañana a ponerse en la dirección donde había aparecido un cartel que dice... doy en alquiler, alquilo, y ahí hacían cola. ¿Por qué? Y porque nadie ponía sus inmuebles en locación, ¿no? Hoy, solo con este proyecto, solo con que esto que tengo, voy a hacer un poquito de ruido acá en el
sí, sí, sí.
Solo con que esto se haya conocido como ya se conoce, ya hay cientos de locaciones que han desaparecido del mercado. ¿Por qué? El capital es muy cobarde. Sí. El capital es el primero que huye.
Se lo dijo públicamente Lorenzo Pepe.
Ajá. Es que es así, es así, es así. Y en cambio, cuando salió la ley 21.342, a los 2 meses, 3 meses, yo caminaba por Buenos Aires y veía lleno de carteles: se alquila.
Claro.
Cuando hay muy pocos inmuebles para dar en locación, el locador puede pedir lo que quiera. De hecho, claro, pide lo que quiera, claro, abusivamente. Y bueno, así él es el dueño de la situación. En cambio, si hay muchos, los alquileres bajan.
Pero hubo un patrón que era el 1% del valor de la propiedad. Era el contrato de alquiler.
Es algo que sí, es un patrón es económico. El mismo, claro. Básicamente suele ser así.
El problema que tenemos ahora, que los inmuebles, por ejemplo, en la venta, siguen siendo valor dólar.
Sí,
bueno. Y no se mueve de ahí.
Yo les diría...
Y lo que se mueve es el dinero nuestro.
Yo diría que traten de revisar este proyecto para... no se olviden que no están haciendo una reglamentación bancaria. Están haciendo parte del Código Civil.
Claro.
El Código Civil, el de Vélez duró 140 años. Yo no sé si este va a durar 140 años, pero sin duda va a pasar este gobierno y el que viene y el que viene. Con alguna modificación.
Sí,
pero no podemos hablar de uva y del ser. Entre otras cosas, porque el uva y el ser son contingencias económicas para nuestra moneda actual.
Claro.
Pero no podemos, cada vez que haya un problema, tocar el Código Civil. Hay que tratar de buscar soluciones económicas, no jurídicas.
Sin duda. Tenemos saludos y felicitaciones de todo tipo y color. Entre ellas, algunas que vamos a hacer mención, el decano de la carrera de aquí, el doctor Marco Córdoba, manda un saludo enorme y bueno, muy interesante los temas.
Muy grande, Marco.
El vicedecano don Alejandro Araje también manda un abrazo.
También. Sí. Bueno, son todos amigos.
Todos amigos, tanto así que algunos profesores, entre ellos el doctor Corna, manda un abrazo.
Uy, Pablo,
grande.
Bueno, querido amigo.
Muy interesante la charla de la fecha. Eduardo Chabán nos dice que se están estudiando, Luis, están estudiando. Pues nos dice, mira, vos que, le pregunto al doctor, en la legislación del leasing se utiliza el precio, el nombre del precio es el canon. Claro. Entonces se está preguntando si también encierra, como usted decía, algún otro dos.
No, lo que pasa es que el proyecto del código vigente, no nos olvidemos que se hizo mediante el aporte intelectual de 100 profesores. Uh-huh. Y la realidad es que no le faltó un poquito pulir esto con cariño, ¿no? Pero faltó un poquito revisar las palabras, que todas tengan el mismo significado. Yo cuando digo que el concepto de canon en la locación abarca el del precio, me refiero solo al contrato de locación.
Ajá.
No, en el leasing el significado de canon es lo que para la locación sería el precio de la locación.
El
precio de la locación y el precio del leasing.
Lo cual también nos lleva a pensar que habría que unificar criterios en
también,
la terminología,
seguro,
para que no le pase esto a los chicos que hoy están preparando sus parciales.
Eso me hace acordar a pautas de técnica legislativa. Yo escribí en su momento un libro que ya no se consigue, que me gustó muchísimo, disfruté muchísimo, que es Fundamentos de Técnica Legislativa. Por ejemplo,
sí, claro.
Vélez usó para una misma idea las palabras fundo, inmueble, predio, heredad, terreno, un montón de sinónimos. En rigor de verdad, eso es algo que tiene que desaparecer, porque una ley tiene que usar siempre una sola palabra.
Claro.
A ver, entre comillas, la claridad es la elegancia de la ley. Vale decir.
No, tomen nota, por favor.
Sí.
Tomen nota de la frase.
Papel. La claridad es la elegancia de la ley. El estilo de una ley tiene que ser claro. Una sola palabra, y si se repite en una misma oración, no importa que se repita, porque lo básico de la ley es que sea clara.
Uh-huh.
Si uno ve en un texto heredad y piensa, y sí, heredad es un inmueble recibido por herencia, o predio, no, predio es un inmueble rústico, o sea, no construido, uno tiende a buscar un significado diferente frente a una palabra diferente.
Uh-huh.
Por eso hay que usar siempre la misma palabra.
Sí,
eso es algo que tendríamos
y viendo
que
esto, tengo varios que los voy a resumir. Yo los estoy resumiendo. Le preguntan al doctor, te preguntan tu opinión sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Y hay varias cosas, ¿no? Si era necesario el cambio. Otros nos dicen si es una regulación superadora con respecto a la anterior. Obviamente lo que te estamos preguntando es tu punto de vista en esto, ¿no?
Bueno, tengo que explicar primero qué es lo que voy, por qué voy a decir lo que voy a contestar. Como yo dije, yo participé en este y en el del 98 también. Y lo hice pensando que el código de Vélez era excelente. Era como un Ford T. El Ford T es un auto excelente de colección, y cuando vemos uno por la calle nos damos vuelta y decimos, qué buen auto, mirá qué lindo que es. Pero digamos, ya no tiene GPS, no tiene asientos calefaccionados ni espejos eléctricos. Es buenísimo, si no, no seguiría andando. El código de Vélez anduvo durante más de 100 años, pero digamos, pensemos que cuando se sancionó no existía la energía eléctrica.
Claro.
O sea, hay una norma que se eliminó del contrato de locación que decía que se considera vicio redhibitorio en un inmueble locado que construyan al lado y le quiten luz. Ahora, eso era porque en aquella época la única luz era las velas o la luz natural.
Claro.
Pero hoy la mitad de la ciudad de Buenos Aires tendría que ser nula los contratos de locación, porque la mitad son oscuros, pero nosotros apretamos una tecla y tenemos más luz que un día nublado.
Claro.
¿No? Yo creo que el Código de Vélez fue una gran obra jurídica que puso a nuestro país en el mundo, pero todo pasa, dejó una buena enseñanza, nos formó a todos como abogados, pero había que modificar.
Pero aparte reconozcamos una cosa, el hombre, me lo imagino yo oscureciendo con una vela, mojando la cucharita en la tinta,
sí, claro.
Y hoy las modificaciones se hacen con equipos, sí, con toda la tecnología.
Bueno, esto fue
de la mayor valor a la obra.
Sí, no, pero sin duda alguna, te digo, Vélez, hay que sacarse el sombrero. Vélez es un prócer intelectual de la Argentina. Su obra fundó un país. Cuando Borda dijo que el Código Civil tenía más trascendencia que la Constitución Nacional, tenía razón. Claro. El Código Civil es algo que duró mucho más y fue aplicado mucho más por los particulares que la Constitución. La Constitución, claro, estructura un país y le da base. Pero la Constitución, si entramos a ver, se modificó muchas más veces que el Código Civil de Vélez. Uh-huh, uh-huh. Esto desgraciadamente es así.
Eso marca la profundidad de la obra de Vélez. Que
sí, yo creo que el Código había que modificarlo. No
¿modificarlo
sé,
o aggiornarlo?
Bueno, ese es el quid. El quid es, ¿había que hacer un Código nuevo o había que modificar el viejo?
Ah, bueno, contestá eso. ¿Qué preguntaste? Contestalo.
No, es que, bueno, hubo proyectos donde se hizo modificaciones. De la ley de 7711 fue una modificación. Dos del 93, uno de la Cámara de Diputados y otro de... ay, mira, estoy viendo en televisión que dice... El gobierno impulsa el proyecto en diputados, ley de alquileres con cambios. A ver, la ley de alquileres, muchachos, no existe. Existe el Código Civil. La ley de alquileres no existe desde hace 15 años, 20 años. Empecemos a poner las cosas en claro. Y si esto que tengo acá, vamos a hacer ruido de nuevo. Si esto es lo que viene... Bueno, pongámonos a llorar, pero no por nosotros, pongámonos a llorar por nuestros hijos, porque van a vivir siempre en la habitación de solteros, o sea, van a vivir en nuestra casa.
Bueno, absolutamente cierto, los que tenemos hijos, y en este momento algunos estamos en pleno festejo de la mudanza, lo que cuesta pagar un alquiler para los chicos... es absolutamente cierto, lo que decís, yo lo he constatado en los hechos, en mi propia familia, es terrible. No hay manera, es complicadísimo en cuanto a juntar incluso el dinero para ingresar al contrato. Bueno, hay algunas acotaciones. La doctora Carla Abogado nos dice que rememora lo que vos estás diciendo y dice la falta de notas en los nuevos códigos, realmente la exégesis, la exégesis nos trae.
Eso tiene un filo y contrafilo. A ver. Las notas de Vélez fueron utilísimas. Fueron utilísimas.
Perdón, sí. Hay un oyente que quiere hacerle una pregunta.
¿Al Dale, doctor?
Al doctor, sí.
Es tuyo.
¿Qué di? Decile que diga el nombre. Bueno, hola, ¿me escucha?
Sí, fuerte y claro.
Bien, acá está el doctor escuchándolo. Por favor, diga su nombre y hágale la pregunta.
Ah, bueno, ¿cómo le va, doctor? Mi nombre es Lucas Pantaleón. Y le quería preguntar, usted mencionó el coeficiente SER. ¿Ve viable que en un futuro, a pesar de que exista ese coeficiente, si hay inflación, se pueda aplicar la teoría de la imprevisión?
Bueno, sí, la teoría de la imprevisión se puede aplicar incluso con el coeficiente, porque no nos olvidemos que hubo una época, todos la tenemos bien clara, que los coeficientes oficiales se dibujaron, ¿no? Yo creo que el tema da para bastante. Ahora, lo más importante para mí no es el tema de si el coeficiente refleja o no la realidad. Creo que lo más importante es que hay que tratar de tocar lo menos posible el Código Civil, porque es una ley madre, es algo que hay que tratar de adecuar mediante alguna reglamentación, aunque en rigor de verdad el Código de Vélez nunca estuvo reglamentado. El Código Civil en teoría se supone que no tiene que estar reglamentado. Yo lo que estoy criticando de esto es que está este dictamen, que unifica varios proyectos, 10 en total, está hecho como como un decreto reglamentario. Y no, están modificando el Código Civil.
Claro.
Cuidado, eso es muy importante. Yo creo que ese es el tema.
Lucas, sí. ¿Sos estudiante vos?
No, ya me recibí, por suerte.
¿Y de qué zona sos?
De Recoleta.
Bien.
Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, lo sigo al doctor desde muy de cerca.
Bien. Che, muy agradecido por el llamado, ¿eh?
No, por favor, a ustedes por el espacio.
Bueno, como verás, Luis, hoy te vamos a sacar el jugo, no te vamos a dejar así nomás, aunque se nos está pasando la hora, está volando. Llevamos 45 minutos en el aire y todavía no empezamos.
Estábamos en las notas.
En las notas de Vélez, bueno,
a decirlo rapidito. Las notas fueron utilísimas. Fueron utilísimas, fueron puestas a pedido, no eran de Vélez. O sea, a ver, voy a explicar esto. No fue una iniciativa de Vélez. Fue un pedido que hizo el ministro Eduardo Costa, que era el ministro de Educación y Justicia de esa época, que le dijo, mire, para facilitar la sanción en el Senado, en el Congreso, por favor, ponga notas. Y entonces Vélez le puso la nota. Pero Vélez mismo, en la nota de elevación del 20 de junio de 1866, donde explica, hace una pequeña introducción, dice, cuando el código esté sancionado y despojado de sus notas, o sea que el mismo Vélez se sorprendería si hoy viese que durante más de un siglo el código siguió teniendo las notas. Ahora, cuidado, porque de todos los códigos es el único que tiene notas. No hay ningún código en la Argentina que tenga notas. No hay códigos europeos que tengan notas. Tienen glosas que hace un Ministerio de Justicia, alguna universidad, pero que formen parte, que hayan quedado pegados para siempre al texto de la ley, porque cuidado, las notas no son ley, no fueron sancionadas, es el único caso. Ahora, ¿las leyes tienen que tener notas? Yo diría que no. Yo creo que está bien que el código vigente no tenga notas. Sí sería bueno que tenga explicación detallada.
Un apéndice.
Sí, como lo tuvo el proyecto del 98. En el proyecto del 98 uno ve la mitad del texto es la exposición de motivos, donde claro, es la explicación de lo que se hizo, claro, en el proyecto. Y acá en el código vigente es más reducido eso, bastante más reducido.
Y nos corremos un poquito de esto y vamos a algo más actual, porque como te decía, se nos está yendo el tiempo. Mirá, decía hoy el doctor, lo estamos tratando de escritor, pero este es un país donde ya no hay tratadistas. Ya no se escriben ni se estudia, obviamente como se escriben, no se escriben por tratado. Pero tenemos acá hoy a un tratadista. Acaba de salir un tratado de los contratos.
Sí, acaba de salir con...
Es muy auspicioso para todas las casas de estudio, para todos,
bueno,
nosotros.
Bueno, yo te agradezco muchísimo porque vi también que hay varias universidades vinculadas a vos que tienen...
Claro que sí, el tratado no lo podemos desperdiciar.
Es una obra, es importante. No sé si será buena o no, pero, digamos, importante porque reúne mucho esfuerzo. Tiene 2.000, a ver si me acuerdo, 2.470 y pico de títulos.
Una locura.
O sea que solo el índice son más de 100 páginas. Y son 6 tomos, con 600 páginas cada tomo, y trata toda la parte general, los dos primeros tomos, los contratos que pueden ser civiles o comerciales, los segundos tomos, o sea, el tomo 3 y 4, y en el tomo 5 y 6 están los contratos que solo pueden ser comerciales. Esto me llevó en algún momento también a pensar cómo lo organizo, porque como no es un código comentado, sino un tratado, ¿cuál es el orden? ¿Cómo claro. pongo los contratos una continuación de otro, los civiles y los comerciales? Casi todos los contratos pueden ser civiles y comerciales, hasta el comodato, la donación pueden ser comerciales también, ¿no? Eso es raro, pero es así.
Y me imagino que manejar un equipo para coordinar y más debe ser algo para mí impensable.
Yo en este caso utilicé borradores hechos por algunos profesores de mi cátedra, de mis cátedras, y también por algunos amigos de Tucumán, juristas de Tucumán, pero que no lo escribieron para esta obra, lo escribieron para otras obras anteriores, porque hace tiempo que estábamos trabajando juntos, y bueno, les pedí la libertad de poder modificarlo, adecuarlo, amasarlo, cortarlo, pegarlo, todo. En realidad refleja muchas décadas de estudio, ¿no? Para bien o para mal, porque no quiere decir esto que todo lo que diga sea cierto, ¿no?
No, bueno, pero está fantástico. Y la verdad que es muy auspicioso, como te decía, para nosotros. Aplaudimos este tipo de obras que nos vienen increíbles para nuestros chicos y nuestra gente, que no se asusten porque no han visto muchos tratados en su carrera, estudiantes modernos, sí. Y acá van a tener que verlo. Nos comentaban recién, y había gente, chicos de la Universidad de La Plata, y nos contaban, yo tuve la suerte de estar allí, me has invitado, en las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil en La Plata, que presidiste.
Sí.
Que realmente ha sido un evento magnífico.
Sí, bueno, el mérito es de la universidad. A mí me tocó presidirlas porque en su momento... Bueno, a ver, hablemos bien, digamos, de qué se trata. Las Jornadas Nacionales nuclean, es un congreso que se hace cada 2 años y nuclea a todos los profesores de Derecho Civil del país. Estamos hablando de miles de personas.
Claro.
Se organiza mediante una organización que se llama Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que va eligiendo una sede. En La Plata hace más de 20 y pico de años que no era sede.
Que no era sede, claro.
Y yo conseguí la sede, pregunté primero a las autoridades de la facultad si estaban de acuerdo, me dijeron métale para adelante. Conseguí la sede hablando con mis colegas en las otras universidades, y sí, fue un éxito, pero es un éxito de la organización y el gran apoyo que recibí de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Y de los alumnos de La Plata también. Los alumnos de La Plata, un aplauso para ellos. Se pusieron la camiseta y realmente lo hicieron propio y con mucho orgullo.
Notable la organización, yo tuve la suerte de estar, sí, y la
sé,
verdad
sé que estuviste, sé que estuviste,
los chicos
y te agradezco.
Y la gente cómo nos han atendido, sí. Me imagino que no solamente es conseguir el lugar, en tu humildad decís no. Esto, pero los recursos,
sí, es complicado.
La gente que viene del interior, los viajes, sí, hoteles, comida.
Es una organización muy complicada.
Claro, ahí vemos a Moira que está haciendo con la cabeza, también lo debe haber sufrido, pobre.
Yo te puedo decir, y esto... muy lealmente, que fue, yo estuve, como a todas personas de mi edad, tuve momentos buenos y malos, pero el momento de más estrés de mi vida fue el año pasado. Uh-huh. Y yo me despertaba a las 3 de la mañana, y si falla esto, y si el avión llega tarde, y si el remis se equivoca, y todas esas cosas pasan. ¿No? Y si nos cortan la luz, y si resulta que no, es que todo eso pasa.
Todos los miedos,
es terrible, y fueron casi 3,000 y pico de personas.
Sí, 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 sí,
y hecho todo a pulmón. Por eso chapó, ¿no? La verdad es que la universidad estuvo a la altura y superó las expectativas.
O sea que hay un tema importantísimo en todo esto, que son las conclusiones. Las conclusiones de las jornadas aportan intelectualmente a la academia. Claro. Y bueno, esto es impagable para todas las universidades y todos los abogados y los que están formando.
Les cuento que en la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, abajo hay un hipervínculo que remite al Instituto de Derecho Civil que me toca presidir, y allí están las conclusiones no solo de las jornadas que hubo el año pasado en La Plata, sino de todas las jornadas anteriores. Es una cosa muy importante.
¿Y ya sabe la sede de la próxima?
Sí, la sede de la próxima es el año que viene, en septiembre, en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe, y las va a presidir un jurista notable y querido amigo, que es Edgardo Saus. Y quiero decirte algo sobre otro amigo que mencionamos hoy, Marcos Córdoba.
Sí.
Hoy me lo mencionaron a Marcos Córdoba.
Es nuestro decano, Marcos.
Sí. Por a raíz de un congreso que hubo sobre derecho sucesorio ayer o antes de ayer en La Plata. Que es el métier de él, donde tiene una posición muy destacada. A raíz de un trabajo que escribí, que parece que resultó un poco complicado para todos, que se llama La personalidad pretérita. Es un tema ese que no, lamento que se los dejé ahí a los cultores del derecho sucesorio, pero bueno, mi intención no era invadirles la cancha, sino jugar un...
Se nos fue una hora de charla, como si... Y todavía no empezamos porque nos faltan las conferencias internacionales.
Pero lo vamos a invitar en otro momento, si estés gustoso, y seguimos charlando.
Un puntito antes de irnos, Luis, y te dejo. Hoy hay una fiesta de la Universidad San Andrés. Invito a todos, Kennedy, Guaya, Australia, San Andrés. Matías Gancedo organiza matigan@hotmail.com. A portarse bien, a divertirse. Las previas son las sanas. Siguen siendo universitarios esta noche.
Bien. Doctor, muy agradecido.
Un gusto para mí.
Moria, gracias por venir.
Bueno, un honor.
Gracias, Omar, nos vamos.
Por invitarme.
Loana, también nos vamos. Tere, gracias por todo.
Gracias, hasta luego.
Y nos vamos hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que Dios derrame alegría sobre todos.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.
Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.